le quería preguntar de qué manera concretó la Junta su apoyo a la candidatura de León, porque en esta misma rueda de prensa le preguntamos en varias ocasiones por cuál era la apuesta de la Junta, de las autonómicas, y no se nos concretó precisamente que fuera la de León.
Bueno, ustedes saben claramente que la visión de la candidatura y de la convocatoria decía que se valoraría positivamente en el caso de que las comunidades autónomas presentáramos informes favorables respecto de esas candidaturas. Por tanto, ni siquiera se exigía presentar esos informes favorables por parte de los consejos de gobierno de esas comunidades autónomas. Nosotros sí decidimos hacer esos informes favorables, sí decidimos plantearlos, sí decidimos presentarlos al gobierno, y lo que en ningún momento es decidir por nuestra parte excluir ninguna candidatura por algunos de los requisitos que el gobierno, a mi juicio de una forma bastante sectaria y bastante eliminatoria hacia determinadas zonas de España, pues había planteado. Nosotros podíamos haber optado o por no hacer esos informes, o que esos informes detallaran que esas candidaturas pues no presentaban los vuelos internacionales y, por tanto, pues no cumplían algunos de los requisitos que eran muy valorados por parte de esa convocatoria. Decidimos avalar esas candidaturas, decidimos catalogarlas como candidaturas que cumplían todos los requisitos y, además, decidimos formalizar nuestro apoyo en Consejo de Gobierno y plantear al Gobierno que cualquier cantidad necesaria de inversiones para llevar a cabo estas sedes tendría el apoyo y el respaldo sin límite de cantidad por parte de la Junta de Castilla y León. Finalmente, han visto ustedes que el Gobierno ha decidido otra cosa totalmente distinta, que nada tiene que ver con el mundo con problemas demográficos. Entendemos perfectamente a algunos presidentes de comunidad autónoma que han calificado como que esta decisión pone muy de manifiesto cuál es la vocación de falta de compromiso del Gobierno hacia la España con problemas demográficos, donde cuando se trata de descentralizar determinadas sedes hacia zonas con problemas demográficos, al final se ponen determinados requisitos que lo que permiten es volver a concentrar en las grandes ciudades de España estas mismas sedes, porque algunos de estos requisitos, como ustedes saben, es muy difícil que lo cumpla quien tiene problemas demográficos.
Pero, incidiendo sobre esto mismo, ¿por qué no se hizo público ese apoyo de la Junta, ese apoyo expreso a León?
Sí, lo hicimos público. Y además se publicaron y todos nuestros informes están disponibles para todos ustedes. Creo que eso lo hicimos llegar. Siempre hicimos público y además el Consejo de Gobierno aprobó esos informes y esos informes están disponibles por parte de todos ustedes. Siempre lo hicimos. Saben ustedes que podíamos no haberlo hecho, porque la convocatoria dice expresamente que se valorará positivamente el informe favorable de las comunidades autónomas por parte de su Consejo de Gobierno. Podríamos no haber presentado esos informes de la comunidad autónoma por parte del Consejo de Gobierno y lo hemos hecho. Y este informe ha sido favorable y claramente positivo hacia esas candidaturas presentadas y específicamente la que usted señala, naturalmente.
Sí, yo no me refería tanto a los informes internos que llegaron al Gobierno o a quien fuera diciendo que efectivamente se apoyaba la candidatura de León, sino hacerlo público, no sé, a través de una rueda de prensa, de declaraciones, a ese tipo de publicidad me refiero yo.
Yo creo que fue aquí que di cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en relación con esta cuestión, donde dimos publicidad a que efectivamente esos informes se habían aprobado por parte del Consejo de Gobierno y eran favorables a estas candidaturas, contarían con nuestro apoyo, así fueron remitidos al Gobierno y así constan en el expediente del Gobierno. Por tanto, hay que dejar muy claro, y lo dice el propio Boletín Oficial del Estado, que los motivos por los cuales no se han otorgado estas candidaturas a Castilla y León no tienen nada que ver con el informe de la Junta de Castilla y León cobraba en relación con el mismo.
Sí, si no hay más preguntas sobre sí. Este asunto, yo quería preguntarle hoy mismo, el secretario autonómico del PSOE ha presentado una iniciativa en torno a listas de espera para lograr listas de espera cero y conseguir que en atención primaria se consiga atención en menos de 48 horas. Ha criticado el plan de la Junta y dice que no está dando efecto. No sé qué valoración hacen de su plan y si creen que esto planteado por Tudanca puede salir adelante.
Pues sería muy útil que lo pudiera plantear en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, porque hoy precisamente sale un informe que además publica un medio de ámbito nacional, que no es dudoso de intentar respaldar y apoyar a la Junta de Castilla y León, que siempre señala que esta comunidad está entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de inversión y gasto en materia sanitaria, que es una referencia para el resto. No hace mucho creo que era la Asociación Española de Gerentes de Servicios Públicos quien decía que la comunidad autónoma con mayor porcentaje de inversión sobre su presupuesto en materia sanitaria era Castilla y León, con lo cual nosotros sí que estamos haciendo esta apuesta por la inversión en materia sanitaria. El presupuesto de la Junta de Castilla y León para el próximo año lo refleja. Son más de 2.000 euros de inversión por habitante lo que hacemos en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria para prestar estos servicios. Nos sitúan en el liderazgo del conjunto nacional y esto se acompaña, como saben ustedes, de un plan de reducción de listas de espera en nuestra comunidad autónoma que está permitiendo reducir esas listas de espera. Es verdad que como consecuencia de la pandemia había sufrido una forma extraordinaria nuestra comunidad autónoma en esta cuestión, como lo ha sufrido el resto de España, y por eso era tan necesario este plan de listas de espera, cuyos resultados van viendo ustedes que nos está permitiendo ir rebajando las listas de espera. No se hace de un día para otro, se hace progresivamente, pero Castilla y León es una referencia dentro del contexto nacional. De hecho, cuando vemos que hay comunidades autónomas donde se plantean en estos momentos algunas huelgas sanitarias, justo se pone de ejemplo que habría que hacer en esas comunidades autónomas lo que se está haciendo por Castilla y León, que es precisamente hacer una inversión en esa materia sanitaria muy relevante y estar en liderazgo en materia de inversión y gasto público en materia de asistencia sanitaria.
Sí, buenos días. Le quería preguntar otra cuestión sobre la EBAU. Sí. Y quería saber las consecuencias que puede tener para los intereses de Castilla y León el anuncio de abandonar este grupo técnico a nivel nacional y si esto puede interpretarse como que Castilla y León ha tirado la toalla en la lucha por esa EBAU única.
Todo lo contrario. Precisamente esa es una medida para luchar por la EBA única. Lo que no podemos permitir es seguir una estrategia que el Gobierno ha creado, que es precisamente plantear la no existencia de una EBA única y que se crea para ello un mecanismo mal llamado de participación, donde no se da participación, donde no se escucha la posición de las comunidades autónomas, donde el Gobierno no está dispuesto a modificar ni una sola coma y donde insisten que no haya una EBA única. Y, por tanto, nosotros no queremos ser partícipes de un procedimiento que lleva a la no EBA única. Y, precisamente, para hacer fuerza y para insistir en la EBA única, que es lo que hemos pedido siempre en Castilla y León, es por lo que tenemos esta posición muy clara y muy evidente de que nosotros, si se nos convoca para hablar de la EBA única, estamos totalmente de acuerdo. Si de lo que se trata es de hablar de cómo consolidar un modelo que el Gobierno defiende de no EBA única, no es el mecanismo que defendemos y, por tanto, nosotros no estamos por dar aquí una cobertura a la no existencia de esa EBA única, que es por la que estamos trabajando.
¿Pero de qué manera va a defender Castilla y León los intereses si no participa en esas reuniones?
Precisamente, el error sería dar cobertura a un procedimiento cuyo objetivo último es partir de la equivocación de que no tiene que haber EBA única. Es que cuando uno participa en un sistema para ver cómo es la EBAU en las diferentes comunidades autónomas y se tiene que partir de la idea de que no va a haber EBA única, la mera participación en el procedimiento está dando lugar a la consideración de que entendemos que estamos trabajando por un modelo de no EBA única y trabajamos por justo lo contrario. Llamamos aquí al Gobierno a la reflexión, a que vea la EBA única como una posibilidad, a que nos convoque a las comunidades autónomas para escucharnos, no como coartadas para hacer lo que el Gobierno quiere y tiene decidido. Y que si escucha a la comunidad educativa, si escucha a las comunidades autónomas, verá que muchas defendemos la EBA única. Y eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que le pedimos. No es una posición solo de las comunidades autónomas, es que lo que estaba planteando el Gobierno es que no contaba ni el apoyo de muchas comunidades científicas o de muchas instituciones de reconocido prestigio dentro de España. Les invito a ustedes también a repasar el informe de la propia Real Academia Española, que decía del procedimiento que estaba planteando el Gobierno, que era justo todo lo contrario de lo que se necesita en este momento. Y, por tanto, como nosotros lo que queremos es que se nos convoque para hablar de la EBA única y que sea este el orden del día, lo que no queremos es que vayamos a una reunión en donde estemos trabajando sobre el detalle y el contenido de cómo generalizar la no EBA única, porque creemos en la igualdad de todos los españoles. No es tanto lo que estamos pidiendo, que se nos trate igual a todos los españoles, que cualquier alumno de España tenga el mismo examen de acceso a la universidad, que el grado de competencia se mida en condiciones de igualdad para todas las personas y que si los alumnos de Castilla y León están, como dicen todas las encuestas, mejor preparados, no tiene por qué perjudicarles con un procedimiento que no reconoce un examen único igual para toda España. Lo defendemos, lo seguimos defendiendo y ese es nuestro planteamiento y vamos allí donde haga falta. Si se trata de lo contrario, lógicamente no se va a contar con el apoyo de Castilla y León para seguir consolidando un modelo que genera discriminaciones y que genera desigualdades.
Yo quería preguntarle por esa intención del Gobierno de reformar, al menos parcialmente, parece, el delito de malversación. ¿Qué opinión tiene la Junta?
Pues es que ya a veces sobran los calificativos. Yo realmente tenía claro, como tienen claro muchos españoles, que Pedro Sánchez antepone su interés personal, su interés de seguir en la presidencia del Gobierno, por encima del interés general de los españoles, y está dispuesto a ceder lo que haga falta con tal de conseguir ese objetivo que para él es lo más importante. Yo había pensado que algunas líneas rojas no trasvasaría, pero yo estaba equivocado. Y es verdad que Pedro Sánchez es capaz incluso de sorprendernos a aquellos que teníamos incluso poca confianza en su palabra.
Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno con los periodistas que nos siguen de forma telemática. Hoy lo vamos a iniciar en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Carlos, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Una petición era ver si tenía por provincias el tema este de los déficits y las rutas de transporte financiadas por la Junta de Castilla y León, para hacernos un poco idea de cómo está la situación a nivel provincial. Le quería preguntar, sacamos hoy que el Consejo Rayano denuncia que está muy atascada la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Creo que la Consejería de Hacienda está diseñando ahora los fondos estos POP-TEP europeos, un poco de desarrollo transfronterizo. No sé qué idea tiene la Junta, si coinciden que está un poquito atascada y cómo se puede revitalizar esta cooperación transfronteriza, sobre todo zona Zamora y Salamanca. Y una última pregunta, el PSOE vuelve a denunciar que la Junta no da nada para el Puerta del Noroeste de Benavente. Han rechazado una enmienda y dicen que no se ve dinero por ningún sitio, que está tirando el ayuntamiento él solo con este proyecto. Gracias.
Estaba buscando un dato que creo que tenía apuntado, pero no lo tengo. Pero bueno, la mayor parte de las rutas de transporte tienen déficit en nuestra comunidad autónoma. No todas, pero sí la mayoría. Lógicamente, este porcentaje es con bastante seguridad mayor en el caso de Zamora. No hay ningún problema, entiendo yo, en ofrecerle cuáles son todas estas rutas, cuáles son las que circulan por Zamora y cuáles son, por tanto, las que son objeto de esta financiación para poder seguir manteniendo el servicio, porque la alternativa a no aportar esta cantidad sería o cerrar la ruta, que es lo que también alguno de los planes del Gobierno plantea para las competencias nacionales, o subir el precio del viajero para compensar el coste del servicio. Como ni una cosa ni otra la vamos a hacer, la alternativa que nos queda es financiar el déficit que se produce entre la aportación del usuario y el coste real del servicio en estas zonas, que esto es muy importante y muy beneficioso para el mundo rural. Esto es lo que nos ha hecho que aportemos este año, como les digo, un total de 38 millones de euros. En segundo lugar, es verdad que es necesario intensificar las relaciones con Portugal, muy especialmente las transfronterizas. Creemos que algunas medidas que siempre se plantean en estas cumbres hispano-portuguesas tendrían que ir en esa dirección. En lo que a nosotros corresponde, recordarán ustedes que hace poco tiempo el propio consejero de la Presidencia estuvo en reuniones bilaterales con nuestros homólogos de las regiones norte y centro de Portugal, planteando proyectos, iniciativas conjuntas de trabajo en el ámbito de ambas regiones de Portugal y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es una línea por la que creemos que es imprescindible seguir trabajando, y lo que hace falta es muchos más recursos en relación con ese objetivo, porque los que hay nos parecen claramente insuficientes. Y en lo último que usted planteaba, la aportación de la Junta de Castilla en relación con la Puerta del Noroeste, ustedes saben que definimos una aportación, la Junta de Castilla en su momento, cuando se orientó la puesta en marcha de este centro, era un porcentaje determinado sobre el total del coste. Nosotros ahí reafirmamos que, a pesar de haberse incrementado el coste, no solamente es que aseguramos la cantidad que teníamos comprometida, sino que reservamos el mismo porcentaje, con lo cual, en la medida que el coste aumenta, nuestra aportación va a seguir aumentando y, por tanto, ahí estamos dispuestos. En la última comisión de seguimiento, que están representadas todas las partes, incluso los agentes sociales y económicos, también se solicitó acudir al Gobierno de España para ver qué ponían ellos. Nosotros, ya les digo, vamos a poner lo que nos correspondía, pero vamos a seguir manteniendo el porcentaje que nos corresponde. Por tanto, que tenga la seguridad el Ayuntamiento que nosotros el porcentaje que habíamos asignado lo vamos a seguir manteniendo, incluso habiendo aumentado el coste total previsto, lo que nos exige una cuantía mayor de la inicialmente presupuestada y considerada, a la cual estamos dispuestos a abordar y de aportar. También la Diputación Provincial nos ha confirmado una aportación adicional por su parte. Aquí, por tanto, de quienes teníamos que poner recursos, la Junta y la Diputación sí que hemos confirmado cantidades adicionales. Veremos a ver qué aporta el Gobierno y qué aporta el propio Ayuntamiento.
Desde Soria Noticias nos sigue hoy Pedro Lafuente. Adelante cuando quieras, Pedro. Buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntarle acerca de la enmienda que presentó la semana pasada Soria ya para incorporar los primeros 3 grados de medicina en Soria, que PP y Vox rechazaron. Quería preguntar un poco cuál es la postura de la Junta y en qué medida podría interceder para que estos estudios volvieran a la provincia que tan buen resultado dieron hace tiempo. Y por otra parte, y volviendo al tema de la Agencia Espacial, quería preguntarle porque la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, esta mañana ha respondido las críticas que han llegado desde la Junta por la decisión, ya que afirmaba que la propuesta de Castilla y León no clarificaba en qué ciudad iba a instalar esta agencia espacial y, por lo tanto, no por eso no se ha tomado esa decisión. Quería ver qué opina la Junta al respecto. Muchas gracias.
Sobre el segundo de los aspectos, yo creo que haría bien en leerse el Boletín Oficial del Estado. Me parece que, además, sería una buena responsabilidad de la delegada del Gobierno leérselo. Si leyera lo que dice el Boletín Oficial del Estado, se daría cuenta que la causa por la que finalmente no se han otorgado estas sedes a Castilla y León no tiene nada que ver con el apoyo de la Junta de Castilla y León, que existe, que ha sido confirmado y que figuran en el Boletín Oficial. Las causas son que se han puesto unos requisitos que eran de muy difícil cumplimiento para determinadas ciudades. De hecho, verán ustedes que en el mismo Boletín Oficial del Estado se dice, y eso es una paradoja, que a la ciudad a la que se otorga una de las sedes es, dentro de las 4 mayores de España, la que perdía más población. Con lo cual, parece que están buscando siempre dar sede a las mayores ciudades de España en vez de comenzar a pensar, como hubiera sido nuestra idea, en otorgar a aquellas ciudades intermedias que tenemos capacidades, valores y atractivos suficientes para absorber estas sedes. Yo, más que contestar a la delegada del Gobierno, es el Boletín Oficial del Estado quien da la mejor contestación a la delegada de Gobierno sobre este asunto. Y sobre el primero que usted me plantea sobre la posición de un partido político, nosotros respetamos las posiciones de todos los partidos políticos. Los partidos políticos debaten, y más cuando tienen representación parlamentaria, sus iniciativas en el Parlamento, y por tanto es en el ámbito parlamentario donde estos debates se producen, y por tanto nosotros respetamos el trabajo del Parlamento y de los partidos políticos que allí presentan, trabajan iniciativas y defienden sus posiciones.
Cerramos hoy este turno en León con Carlos Domínguez, de León. Cuando quieras, Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. 2 preguntas, creo que rápidas, las 2 de ferrocarriles. Por un lado, saber si hay alguna novedad respecto a la declaración de servicio público de la línea de alta velocidad que llegaría hasta León y que permitiría que no fuera la única capital que se pueda beneficiar del descuento del 25% de los trenes Avant. Está próximo de ponerse en marcha para los viajeros recurrentes. No sé si tiene la Junta de Castilla y León alguna noticia respecto a esa decisión de servicio público o ha hablado con Renfe para echar a esos descuentos en la provincia de León o referidos a la capital de León. Y por otro lado, también se ha hablado en todos estos últimos días del coste y de la necesidad de pedir ayudas europeas para la posible reapertura de la ruta de La Plata, la ruta ferroviaria. Querría saber simplemente si la Junta de Castilla y León se posicionaría a favor de esa reapertura, a favor también de la petición de los fondos necesarios para poderla reabrir y si estaría dispuesta, en ese caso también, a aportar fondos propios en caso de que se dé el impulso definitivo a esa posibilidad de reabrir la línea. Gracias.
Pues muchas gracias. Me pregunta usted 2 cuestiones. La primera es qué noticias tenemos sobre esa declaración de obligación de servicio público de la línea de alta velocidad que usted ha señalado. Nosotros hemos pedido esa declaración de la línea como obligación de servicio público y lo que se nos ha informado por parte del Gobierno es que se hará y que se hará con carácter inmediato. La referencia que tenemos es la fecha de 1 de enero. Esperemos que lo cumplan, porque no solamente es que nos lo hayan dicho a nosotros, sino que creo que el propio Gobierno ha hecho una referencia general para toda España y para todos los medios de comunicación que han tenido disposición de esa información de que efectivamente esa obligación de servicio público se otorgará por parte del Gobierno, que es el órgano competente para ello. Y lo segundo, nuestra posición es favorable, naturalmente, a las inversiones en torno a esa línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, que ojalá obtenga estas inversiones. Nosotros siempre hemos pensado que las infraestructuras que se hagan en nuestra comunidad autónoma no deben contemplar solo exclusivamente la rentabilidad económica, sino también hay una rentabilidad social. Hoy es un buen ejemplo también para poner de manifiesto lo que hace la Junta de Castilla y León, que es que financiamos con 38 millones de euros el déficit de unas líneas de transporte que no existirían de no ser por la Junta de Castilla y León. Le pedimos al Gobierno que haga lo mismo y, por tanto, que aunque haya líneas que puedan no ser rentables o económicamente viables desde el punto de vista de los ingresos respecto del coste, hay una rentabilidad social, que es prestar servicio público a un territorio, a una zona. La zona que usted me plantea, la Ruta de la Plata, es una de ellas, pero también en Castilla y León estamos acostumbrados a que el Gobierno es especialmente perezoso a la hora de hacer inversiones en Castilla y León. Lo estamos viendo con los presupuestos del Estado, lo estamos viendo también en el día a día con algunas decisiones que se plantean, y nosotros lo que aquí reivindicamos es que las decisiones de infraestructuras no tienen que contemplar como única variable la rentabilidad económica. Hay una rentabilidad social que tiene que ser tenida en cuenta y es lo que le pedimos al Gobierno, que rectifique y que se dé cuenta que es un error el que determinadas infraestructuras no se mantengan o no se inviertan o no se reabran, o incluso que estando en funcionamiento no estén declaradas de obligación de servicio público o que estando siendo declaradas de obligación de servicio público no tengan el número de frecuencias o de rutas a los horarios adecuados para su adecuado funcionamiento y éxito.
¿Alguna pregunta más? Pues hemos terminado. Gracias.
Gracias a ustedes.